Los vascos han estado presentes en todo el mundo por diferentes razones. Onda Vasca propone conocer a esas personas y colectividades, ponerles voz y saber cómo viven y divulgan nuestra cultura.
Bueno, pues hacía tiempo que no viajábamos con esos vascos que están repartidos por todo el mundo y hoy, bueno, pues nos vamos a ir hasta un destino creo que muy atractivo. A mí por lo menos me genera muchas preguntas y mucha curiosidad y bueno, yo creo que vamos a tener un embajador inmejorable porque ya lleva unos cuantos años allí y bueno, pues a través de sus ojos vamos a descubrir Dubái. Hasta Dubái nos vamos a ir con Javier San Miguel, que es de Guernica. Kaixo Javier, egunon.
Kaixo y Manol, egunon.
Bueno, pues creo que ya son unos cuantos años en Dubái, ¿verdad? Si no me equivoco, 14.
Efectivamente. Llegué aquí el 29 de julio del 2009.
Bueno, pues oye, ya ha llovido bastante. Aunque, oye, en Dubái llover poquito, ¿no?
Efectivamente, aquí hay una media de 5 días al año.
Cinco días al año, pues fíjate. Nada que ver con Guernica, ¿eh?
Bueno, ahora el tiempo en Euskadi yo creo que va mejorando, ¿no?
Sí.
Ya no es lo que era.
Sí, ha cambiado. Bueno, Javier, cuéntanos, ¿cuál es tu historia? ¿Cómo un guernicarra llega hasta Dubái y por qué termina quedándose allí?
Bueno, pues la verdad es que esa pregunta me la hago yo muchas veces, porque yo vine aquí para 10 días, me invitó concretamente mi prima, Lucía Marzo, y entonces ella me invitó para 10 días para discutir un poco entre nosotros, a ver si este era un país en el que realmente se podían hacer negocios o era solo un espejismo. Porque aquí es algo que sucede muy a menudo en Dubái. Cuando vienes y ves un poco todos los edificios, los hoteles, los coches impresionantes, pues te da la sensación de que tiene que ser fácil hacer negocios en este país, porque parece que mucha gente tiene un alto nivel de vida, ¿no? Y luego la realidad es diferente, ¿no? La realidad es que hay muchísima competencia en todos los sectores y realmente hay que dedicar un esfuerzo muy grande para poder conseguir, no ya voy a decir ser millonario ni todas estas cosas que salen hoy en día en la televisión y sobre todo en las redes sociales, ¿no? Sino ganarte la vida dignamente y hacer bien tu trabajo, que es un poco lo que los vascos sabemos hacer, ¿no?
Bueno, tú eres organizador de eventos, llevamos muchos años en la producción, es lo que hacías en Bilbao, y claro, llegas allí y dices, ostras, si eventos aquí hay a cascoporro, aunque claro, como nos estás contando, la competencia también es muy alta, pero enseguida te atrapó la ciudad.
Sí, esa fue un poco, ¿no? Nosotros vinimos aquí con la idea de replicar un poco el negocio que ya teníamos en Bilbao, y entonces al final pues yo me di cuenta y dije, hombre, si en algún país, en alguna ciudad se van a hacer eventos en los próximos años, va a ser en Dubái, porque es que te das cuenta rápidamente de que es una ciudad que está hecha para eso, para el entretenimiento. Maradona, cuando vino aquí a entrenar al equipo del Al-Wasl, dijo que esto era un parque temático para adultos, y así es, ¿no? Es una ciudad que está preparada para lo que ellos llaman el hospitality, es decir, el recibir a la gente en grandes hoteles, con comida internacional, con grandes espectáculos, que nada tiene que ver con Las Vegas, porque Las Vegas siempre está mucho más relacionado con las apuestas, y aquí las apuestas están prohibidas, pero todo lo demás perfectamente podría ser un Las Vegas de Oriente Medio.
Uh-huh. Bueno, en Las Vegas de Oriente Medio nos quedamos con ese titular. La verdad es que, bueno, es un centro de congresos Dubái. Se puede decir que lo mejor del mundo está allí, ¿verdad, Javier?
Sí, esa palabra les encanta. Uh-huh. Aquí, como sabéis, está el edificio más alto del mundo,
sí,
que es el Burj Khalifa.
800 metros,
ahora,
¿no?
Ahora hace poco. 828.
Fíjate,
efectivamente.
Qué pasada.
Y también está la noria más grande del mundo, que está situada en una isla artificial. También está el centro comercial más grande del mundo, que es el Dubai Mall. Entonces, es algo que ellos se marcaron como filosofía de vida o como como proyecto de futuro y les encanta. De hecho, es la ciudad o el país. Digo esto porque, al final, para nosotros Dubái es como una ciudad, ¿no? Porque al final Dubái tiene 4 millones de habitantes, con lo cual decir que es un país, pues es mucho, ¿no? Entonces aquí es verdad que se fusionaron o se unieron 7 países, que es lo que forman los Emiratos Árabes Unidos, pero que son países muy pequeños. Y de hecho por eso se unieron, para tener un poco más de fuerza y de presencia en el mundo. Uh-huh. Y entonces es el país del mundo en el que más récords Guinness se han conseguido.
¡Qué pasada! Bueno, pues estamos hablando, como nos contaba Javier, San Miguel, del edificio más alto, de la noria más grande, del centro comercial más grande. Bueno, la verdad es que es una auténtica pasada. La verdad es que echando un vistazo a todos esos rascacielos, ¿no? Toda esa zona del downtown, esa zona financiera, ostras, tiene que impresionar estar ahí abajo, mirar hacia arriba y ver todos esos edificios, ¿no?
Sí, sin lugar a dudas que la primera vez que te sitúas debajo del Burj Khalifa, realmente te das cuenta de lo grande que es, de la inmensidad de ese edificio. Y la verdad es que han sabido hacer una ciudad, voy a decir, bonita, ¿no? Ajá. Ya sabes que hoy en día es muy, muy, no sé cómo decirlo, ¿no? Que es como muy aventurado decir que una ciudad es bonita, pero te puedo asegurar que no va a ser fácil que se repita una ciudad como Dubái. Es decir, y sobre todo, ¿dónde se ha construido? Porque hay que pensar que esto hace 60 años era puro desierto.
Es que es increíble.
Lo único que existía era todo lo que estaba en torno al río, al creek, que era, pues eso, una tribu de pescadores de perlas, y que de ahí hayan sido capaces de crear lo que se ha creado, sin lugar a dudas, tiene muchísimo, muchísimo mérito. Y yo siempre digo una cosa, que la capital es Abu Dhabi.
Ajá,
es decir,
correcto.
La capital de Emiratos es Abu Dhabi. Y realmente Abu Dhabi es el que tiene el dinero y el petróleo. Porque de los 7 Emiratos, prácticamente el 80% del territorio pertenece a Abu Dhabi. Con lo cual, muy mala suerte tenían que haber tenido de que, teniendo el 80%, no hubieran tenido las zonas de petróleo. Entonces, el petróleo está en Abu Dhabi. En Dubái no hay petróleo. Con lo cual tiene muchísimo más mérito que sin tener el petróleo hayan sido capaces de atraer a toda la inversión extranjera para hacer una ciudad tan turística y tan futurista como es Dubái.
Una de las ciudades más ricas del mundo, sin lugar a dudas. La capital del lujo, por así decirlo, ¿no? Entiendo que se verá mucho famoseo por allí, ¿no?
Sí. Los famosos que vienen aquí, la verdad es que intentan pasar desapercibidos.
Sí.
Quitando que vengan a hacer una campaña de publicidad, como puede ser el caso de Cristiano Ronaldo o cualquiera de ellos. Aquí los famosos que vienen a Dubái prácticamente pasan desapercibidos. Son campañas de marketing como muy, muy en círculo cerrado, no salen en televisión ni nada de eso, sino que son marcas de mucho prestigio, como pueden ser pues Rolls Royce, o puede ser una marca de construcción, como en este caso puede ser Imar, que es la constructora más importante de Emiratos, y entonces lo que hacen es acercar a esa persona famoso a un círculo muy reducido de gente, que son al final los que tienen dinero para comprar las cosas.
Bueno, pues gente con poder, indiscutiblemente, la que se da cita en Dubái. Y bueno, pues a mí sí que me impacta todo esto que nos estás contando, Javier, de que, bueno, pues es que la ciudad apenas tiene 60 años, ¿no? Y está rodeada de desierto, el desierto de Rubal Ali, si no me equivoco, que es un desierto enorme, es algo así como 100 veces Euskal Herria, y se puede decir que alrededor de la ciudad no hay prácticamente nada, no hay arena.
Sí, efectivamente. Si tú, gracias a Dios, hay muy buenas carreteras y muy buena comunicación entre Emiratos, pero tú cuando sales de Dubái y quieres llegar, por ejemplo, a Ras Al Khaimah o a Fujairah, todo el recorrido es en desierto. Y no es sorprendente pues encontrarte con manadas de camellos y porque mucho más hay que decir que no hay en el desierto. Uh-huh. En el desierto están los camellos, la arena y nada más.
Y poquito más. Entiendo que el clima, bueno, será caluroso. Nos decías que la media de días de lluvia al año son unos 5 días. Temperatura, bueno, allí prácticamente nos hará falta chaqueta, igual alguna noche, pero temperaturas, entiendo que sobre todo en verano, calurosas, Javier.
Sí, sí. Ahora ya en junio, a partir del 15 de junio, vamos a decir que ya el calor aprieta y podemos llegar a temperaturas de 51, 52 grados.
¡Guau! ¡Qué barbaridad!
Entonces, claro, sí, son números que asustan y realmente hay que tomárselo en serio porque no deberías estar en la calle expuesto al sol más de 5 o 10 minutos porque tienes peligro de coger una insolación, pero esta ciudad ya está preparada para ello. Entonces, aquí en casa tienes aire acondicionado, cuando bajas al coche, todos los coches tienen aire acondicionado, vayas al sitio que vayas, sea una oficina, sea un centro comercial, sea la casa de cualquier amigo, en todas vas a tener aire acondicionado. Entonces, la limitación en verano son las actividades en el exterior, pero la vida sigue y aquí las oficinas siguen trabajando. A nivel de eventos, que es a lo que yo me dedico, hay que reconocer que desde el 15 de junio al 15 de agosto, o ya diría incluso hasta el 15 de septiembre, no hay muchos eventos. Ya. Esa es la verdad.
Claro, es que se convierte en una sartén, 52 grados, madre mía. Bueno, pues seguro que hay buenos climatizadores en edificios y hoteles y demás. ¿Cómo es la calidad de vida allí? Entiendo que, bueno, muy lujoso, pero no sé si hay muchos contrastes. En las grandes ciudades en Europa y en América lo hay, ¿no? Pues contrasta la pobreza y las diferencias entre los ricos y los pobres. En Dubái no sé cómo, si se diferencian tanto esas clases sociales o cómo es allí la calidad de vida, Javier.
Sí, sin lugar a dudas, hay diferencia y quizás nos puede llamar más la atención lo que es la parte trabajadora, sobre todo la gente que trabaja en la construcción. Claro, es gente que viene de la India, de Pakistán, y entonces ellos vienen aquí única y exclusivamente a trabajar. Pueden estar un año, 2 años, 5 años, y lo único que hacen es, desde el labor camp, que se llama, que es estos campamentos, que ahora ya son todo edificios, pero van del campamento al edificio que están trabajando, trabajan ahí durante 10 horas, descansando, pero en el mismo edificio, vamos a decir, y luego vuelven. Y trabajan 6 días a la semana y ahí eso vamos a decir que es la parte más dura.
Oh, qué duro.
A partir de ahí, sí, esa no podemos evitarlo. Es verdad que en el país no les gusta que se hable de esa parte, pero existe. Entonces, luego está ya lo que es la segunda parte, que sería un poco la gente joven, que viene de todas las partes del mundo. Es decir, estos no llegan a tener unos grandes salarios, porque claro, aquí siempre pensamos que en Dubái el que más, el que menos, tiene que ganar, pues eso, 10.000 euros al mes, y eso no es verdad.
No.
Lo que sí hay es mucha oportunidad para la gente joven, pero que esta gente joven, que viene con menos experiencia, pues puede llegar a tener salarios en torno a 3.000, 4.000 euros, que si los comparamos con España o con algunas zonas de Europa, están muy bien. Sí, pero sí, tenemos que pensar que aquí todo es muy caro.
Oh, amigo.
La comida es muy cara, el alquiler es muy caro, los colegios, si ya habláramos de gente que viene con niños para el colegio, son muy caros. Entonces, con esos salarios de 3.000, 4.000 euros, puedes vivir dignamente.
Uh-huh. Bueno, estamos hablando, claro, de una calidad de vida muy alta y lógicamente, bueno, pues se entiende también que gente de regiones pobres busquen la oportunidad de estar unos meses allí trabajando para poder hacer dinero, ¿no? Entiendo que con todo lo que nos estás contando, Javier, es una ciudad muy cosmopolita, ¿no? Estaréis muchos occidentales, gente que viene de países más orientales como la India, población autóctona, aquello tiene que ser como un popurrí muy grande, ¿no?
Sí, sí, sí. Solamente te doy un dato. En el colegio de mis hijos había, y digo había porque ya el mayor ya no está aquí, pero podía haber hasta 96 diferentes nacionalidades.
Wow.
Yo creo que en el mundo son 140 o 150. Pues imagínate en un colegio unir o reunir a 96. Claro, eso sin lugar a dudas hace que la gente aquí sea mucho más tolerante. Eso es una de las cosas que más me gusta de Dubái. Es un país muy acogedor y muy tolerante. Decir que solamente el 15% de la población es local. Nosotros cuando decimos local nos referimos a que hayan nacido aquí o que sus antepasados o que lleven muchos años aquí, ¿no? Sí. Aquí se, ya sabes que vino gente de Irak, vino gente de Irán, vino gente de Siria. Entonces, los que llegaron aquí hace 50, 55 años, pues de alguna manera también se pueden considerar prácticamente como locales.
Sí. ¿Mm?
Solamente el 15%, para que te hagas una idea. Entonces, nosotros solemos decir que ellos mismos se sienten extranjeros en su propio país.
Claro. Bueno, pues es francamente interesante todo lo que nos estás contando de Dubái, Javier. La verdad es que surgen mil preguntas, pero ya sabes que el tiempo en la radio es limitado y tampoco te queremos molestar más. Te noto feliz y bueno, ya después de 14 años en Dubái, entiendo que con raíces también echadas en los Emiratos, entiendo que de vez en cuando también alguna visita a Euskadi cae y que, bueno, pues algunas cosas de casa también se echarán en falta, ¿no, Javier?
Sí, sin lugar a dudas. Yo tengo la suerte de que estoy ahora con la familia. Es verdad que hubo una temporada en la que mi familia se volvió a Bilbao, pero ahora estoy con mi mujer y mi hijo pequeño, dado que mi hijo mayor ya con 22 años ya está trabajando concretamente en Inglaterra, y entonces aquí se echa mucho de menos la familia. Es decir, yo cuando te decía al principio lo de venir a un país como esto y tienes que hacer un gran esfuerzo, ¿no? Y el primer gran esfuerzo es la lejanía, la añoranza de la familia. Pero al final yo creo que el mundo tiende hacia eso, ¿no? Tiende a que no haya fronteras, a que tengamos que buscarnos el trabajo donde mejor esté y donde más se ajuste a nuestro perfil. Yo a mis hijos les dije desde el primer momento en el que vinieron aquí, que fue hace 12, 13 años, les dije, chicos, esto os tiene que servir de experiencia, porque vuestro mundo no va a tener fronteras. Entonces, el idioma es muy importante. Ya me hubiera gustado a mí tener el inglés que tienen mis hijos, gracias a Dios. Y ya con un idioma y con una mentalidad abierta, ya el mundo no tiene fronteras.
Efectivamente, y estamos en una era globalizada. Y bueno, pues vuestro caso, el caso de tu familia, Javier, es claro ejemplo de ello. Javier San Miguel, ha sido un verdadero gusto tenerte aquí en Onda Vasca. Es muy, muy interesante escucharte. Así que nada, te agradecemos muchísimo este ratito que nos has concedido. Te deseamos lo mejor, que sigas disfrutando de tu vida con tu familia en Dubái. Y nada, pues siempre pues estaremos encantados de volver a llamarte para cualquier cosa que haya en Dubái, para que nos informes de cómo va todo por allí. Así que te agradecemos muchísimo este ratito en Onda Vasca y te mandamos también un fuerte abrazo.
Venga, un abrazo muy grande a vosotros y muchas gracias por acordaros de mí.
Venga, hasta la próxima. Cuidaros mucho.
Muchas gracias. Agur.